Del Evangelio de San Lucas. Aquel día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres en nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Yo le he preguntado al Señor desde el principio por qué esta lectura, para hablar de los ministerios. Porque no sé si tiene algo que ver o no. Y desde la racionalidad, uno siempre le pide al Señor un signo de que lo que Él quiere decir a su pueblo es cierto y no una proyección mía o una programación personal para cada uno de vosotros. Y al entrar por esa puerta, Señor me decía, ¿ves? Se está cumpliendo mi palabra. Yo quiero tener en este día y en este momento, y lo estoy teniendo, un encuentro personal y profundo con cada uno de los que están aquí, que vienen desde los ministerios de Maranata. Yo estoy en medio de ellos, caminando en medio de toda la alabanza de esta mañana, y ellos no me están reconociendo. Dice la lectura que ellos iban de camino y él se hizo el encontradizo, pero ellos no fueron capaces de reconocerlo. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque el Señor está aquí, real y presente, encima de esta mesa. Ahora mismo. Y ninguno de nosotros lo estamos reconociendo. Así, tal cual. El Señor está aquí con su cuerpo. Y ha estado presente en medio de los laudes. Porque Él es la fuente de nuestra vida, de nuestras personas y de nuestro ministerio. Y fruto de ese encuentro vivo, presente, es desde donde tiene sentido todo lo que nosotros vivimos, sentimos y hacemos. Todo. La raíz y la fuente de nuestro ministerio es este encuentro vivo, personal y real con Jesucristo. De ahí radica el ministerio en el que cada uno hemos sido llamados, hemos sido entronizados y hemos sido inmersos por la gracia, por el amor y por la bendición del Señor. No por nuestros gustos, no por nuestras cualidades, no por nuestros empeños, no por nuestras proyecciones, por nuestras manipulaciones y puntos suspensivos, sino porque la gracia de Dios se hace presente en medio de nosotros. Y curiosamente, este encuentro con el Señor es el que nos concede a todos nosotros la sensibilidad del Señor para vivir personalmente esta encomienda y este don de Dios que es el ministerio en el que cada uno estamos. La gracia del Señor va añadida a una sensibilidad especial, porque el trato de Jesús con todas las personas con las que se encontró, y contigo y conmigo, es diferente del trato que tú y yo tenemos. Yo me encuentro con una persona por la calle y voy con mis problemas y voy con mis historias, y Jesús se encuentra por la calle con un cojo, y si me encuentro con él, es un encuentro que va a lo profundo del corazón. Se encuentra con los de Maús, se encuentra contigo en esta mañana, y los de Maús iban a su rollo, como tú y yo, preocupados si estoy a gusto en el ministerio, si no, si estoy haciendo lo que debo, si no lo estoy haciendo, si las cosas van bien, si las cosas van mal, si ya llevo muchos años, si tengo demasiadas heridas y me estoy mirando a mí. Y al mirarme a mí, estoy eclipsando la presencia del Señor y no la estoy reconociendo, pero el Señor, que es rico en misericordia, que es rico en don, le importa tres pepinos que tú y yo estemos ciegos ahora, en este momento, porque ante nuestra ceguera, su gracia desborda con una sobreabundancia mucho mayor. ¿Y quién tiene más poder? Hermanos, ¿Nuestra ceguera o la gloria y el poder del Señor? Es la gloria y el poder del Señor. Que va a lo profundo. ¿De qué hablabais? Y no solo de qué hablabais. Porque dice Lucas que iban conversando y discutiendo. Las comunidades a veces, cuanto más pequeñas son, y los de Maús eran dos, los problemas son más grandes. Es fácil ir los miércoles a Maranatá y alabar al Señor. Y me enchufo a la alabanza de Maranatá y qué bien, qué contentos que estamos todos. Sobre todo si es la primera vez. Es la primera vez que vine a Maranatá, 24 de junio, en plena alabanza, en que estabais recibiendo las 7 semanas y aquello era una explosión tremenda de alabanza. Se caía la asamblea y el Señor estaba presente. Y ahí, después de la charla de Pilar del Barrio, ahí se caía, justo en el momento de la efusión del Espíritu, se caía todo. ¡Qué fácil! Entre comillas, ¡qué afectivo! Es ese momento, hermanos, para vivir ese encuentro con el Señor. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún problema, no hay ninguna discusión. 200 personas, hay quien no alaba. Pero claro, dos, con una frustración increíble. 3 años caminando con Jesús, 3 años apoyados en una multitud, multiplicación de los panes, 5.000 personas, 500 discípulos. Se va reduciendo. Los 12, unos pocos más. Y ahora, 2 camino de Maús. Claro, si reducimos el grupo de Maranatá a el grupo del ministerio, pues ahí nos tenemos que ver las caras. Y uno un día va mal peinado, y el otro día el que va mal peinado soy yo. Y ahí, ver la acción del Señor y ver su presencia es complicado y difícil. Tenemos, hermanos, por eso mismo, demasiados Cristos muertos a lo largo de nuestra memoria en los ministerios. Y ya va siendo hora de conocer y reconocer a Cristo resucitado en tu historia y en mi historia personal a lo largo de todo este tiempo. Corto o largo. Y podéis mirarme como Cleofás, entristecidos, diciendo, pero es que tú no sabes lo que está pasando o ha pasado en mi ministerio. Pero es que tú no sabes lo que he pasado yo a lo largo de los distintos ministerios en los que he estado. Y es hora, como Cleofás, como los discípulos de Maús, como Jesucristo en tu vida, de abrir esas heridas, de abrir esas tristezas, de sacar esas frustraciones y presentárselas al Señor. Y no soy ningún masoca ni ningún macabro. Conocemos la historia de Maús y conocemos el final del cuento antes de que os lo cuente. Hoy el Señor quiere sanar nuestra historia personal en Maranatá y en toda nuestra vida, porque Él quiere darnos una sensibilidad de Cristo resucitado para mirar con los ojos del Señor a Maranatá, a todo el pueblo y a todos nuestros hermanos. No con nuestra propia mirada. Porque nuestra mirada va a crear unos sinsabores personales, porque no hemos alcanzado las perspectivas que tú y yo teníamos en nuestro propio desarrollo personal. Yo iba a hacer, y hermanos, todos tenemos una imagen, yo iba a conseguir, yo iba a lograr, y Maranatha lleva demasiadas batallas, y muchas más que le esperan a lo largo de su historia, para que nosotros ahora, como los discípulos de Emaús, paremos el relato de Lucas en el momento de la frustración y en el momento de la tristeza. Y para que no sigamos adelante, acompañados por la mano del Señor, que es el que nos va a abrir los ojos y nos va a regalar una sensibilidad nueva para convertir nuestros encuentros con los hermanos en unos encuentros con el Señor. Comprometidos, ¿por qué? Porque quien se compromete con el ministerio no eres tú. Es Jesucristo contigo y es Maranatha contigo. Por eso tú no estás solo. No es una elección personal la que hacemos. Es una llamada de Jesucristo a cada uno de nosotros. Como siempre ha sido y como siempre va a ser. Y en tus manos y en las mías no está el ministerio. No está Maranatha. Está en las manos de Jesucristo. ¿No sabías que todo lo que te ha ocurrido y le ha ocurrido a Maranatha tenía que ocurrir? Tenía que ocurrir. Para que Cristo vivo y resucitado se haga más fuerte y presente en tu corazón y en el mío. Para vaciarnos de toda pretensión, para vaciarnos de todo intento de pensar que somos nosotros los que vivimos y servimos. No, hermanos, no. No somos nosotros. Todo lo que hacemos no lo hacemos para nosotros mismos. Lo hacemos para el bien de nuestros hermanos. Lo hacemos con un horizonte que no es, pues, cuando se mete en nuestro propio yo, pues es querer manipularlo, como los discípulos cuando iban con Jesús y Juan y Santiago, pues se juntan a Jesús, lo cogen de la solapa y, Señor, que queremos un puesto a tu izquierda y a tu derecha. Y dice que el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Y los ministerios no son un lugar de poder, como pretende Juan y Santiago. Y podemos decir, ¿y qué poder puedo tener yo en acogida? Pues el poder humano de querer estar sobre los que están formando parte de mi ministerio, el poder de compensar esa soledad que arrastro y que el Señor ha utilizado también, porque Dios lo utiliza todo. Por eso he dicho que todo esto tenía que ocurrir en tu vida y en la mía, porque utiliza nuestras miserias y utiliza nuestras pobrezas para hacer caminar al pueblo. Esta es una gran contradicción, hermanos, pero este es el Evangelio. Me puede gustar o no, pero negar que Dios utiliza mi pecado y mi pobreza para hacer caminar a Maranatha, lejos de ser una aberración, es Evangelio puro y duro. Pues a veces el decir, no tengo a nadie en casa, se me cae el techo. Entonces, los miércoles, asamblea de alabanza. Los martes, o los sábados, ministerio. Los lunes, pues otra actividad. Y con la disculpa del Señor, yo vivo aparentemente comprometido y lo que estoy haciendo es compensar mi problema afectivo de falta de relación y de soledad. Y el Señor, que a generoso no le gana a nadie, dice, así, pues vas a saber tú lo que es la gloria de Dios. Y yo voy a entrar por tu necesidad de soledad, o por tu necesidad de liderazgo, o por tu necesidad de sumisión, porque yo necesito que en un ministerio me manden. Pues yo voy a entrar por tu pobreza, por tu necesidad, para derramarme sobre ti y hacerte una persona nueva. Vaciarte de tu pobreza y utilizarla como cuenco para llenarte de mi presencia y desde mi presencia ser un instrumento y un canal de mi amor, de mi sensibilidad y de mi gracia. Claro, cuando uno tiene las antenas de la soledad abiertas, te abres al hermano por necesidad. Y cuando entra la gracia de Dios, te da la sensibilidad de transformarlo en acogida, sanar tu soledad y transformar esa acogida en un servicio en el ministerio a tus hermanos. ¿Y quién lo iba a decir? Tú, desde tu timidez y desde tu pesimismo, cuando vienes a la asamblea y acoges al hermano, tu tristeza se transforma en alegría y tu presencia del Señor abraza y acoge al hermano que curiosamente igual tiene, sin que tú lo sepas, más necesidad que tú de esa acogida. Por tanto, hermanos, ¿qué hace el Señor cuando se encuentra y hoy, lo reconozcamos o no, ya está con nosotros? Darnos una sensibilidad nueva y fruto de ese encuentro y de esa sensibilidad no nos queda otro remedio, hermanos, y no es una opción. No nos queda otro remedio que dejar que el Señor nos lleve a vivir un ministerio. Y entonces el ministerio no es mi lugar de poder, mi lugar de refugio, sino que es el encuentro con el Señor a donde Él me lleva y donde Él me regala una comunidad. ¿Y Él a dónde nos lleva con el ministerio? Nos lleva a profundizar juntos en el Señor. Claro, si nos lleva a profundizar juntos en el Señor, pues el vivir la dinámica del ministerio, hermanos, no es un decir, es que hoy estoy mal, hoy no me encuentro ni a mí mismo o a mí misma, y en vez de ir a la reunión, me voy de compras. Porque me apetece. El Señor se sirve precisamente de ese encuentro con esos hermanos, que me puede gustar más o menos, pueden ser más guapos o más feos, pero el Señor se está sirviendo de esos hermanos concretamente para derramar su gracia y para conocer y reconocer al Señor. Por tanto, el ministerio no es un grupo ejecutivo. Esto no es una empresa, hermanos. Esto es un don de Dios. Y no actuamos en nombre propio. Actuamos desde Jesucristo en nombre de Maranatá. Y allí donde yo estoy ejerciendo mi labor es Maranatá. No vamos a ir los 200 a lo mismo, como fuente de bajuna. ¿No? ¿No? Pero allí donde estás tú, aunque no te lo creas, está Maranatha. Por tanto, qué importante es que nosotros, como los discípulos de Emaús, acojamos al Señor en el camino, porque en la medida en que nosotros estamos abiertos y acogemos la gracia de Dios, el Señor va a sanar más tu corazón y el mío, y en la medida en que nosotros nos abramos, el Señor más va a conducir a su pueblo a través nuestro. Y ya no son mis intereses, sino que es el interés del Señor y la vida propia que va teniendo Maranatha. Por tanto, hermanos, la vida de los ministerios nos transforma a cada uno de nosotros y es una necesidad para que el Señor vaya transformando nuestra propia vida. La dinámica del Señor en tu vida y en la mía es progresiva. Yo conozco al Señor. Yo vivo el seminario de las 7 semanas, ¿verdad? Me empapo de la gracia del Espíritu. Conozco la vida de la renovación y lo que el Señor me regala. Voy caminando y el mismo Señor me va introduciendo de una manera progresiva en la vida de la comunidad a través de un ministerio. Por tanto, podemos ser silla en el Señor y en el ministerio. Todo el mundo también tenemos derecho a nuestro tiempo sabático, que el Señor lo utiliza y lo utiliza para bien personal y de los hermanos, pero también el Señor nos lleva a que nuestra vida sea una vida en la medida de nuestras posibilidades comprometida en el ministerio y en el amor del Señor. La vida en el ministerio nos lleva a sanar nuestras conversaciones y lleva a sanar nuestras discusiones. Como decía en los discípulos de Emaús, ¿qué significa? Que el trato crea cariño y que el trato crea roce. El trato en Maranatha nos ayuda y nos sana. En el grupo juvenil tengo un chico que era tremendamente tímido. No se relacionaba con nadie. Y de repente metido dentro de 50 jóvenes. Lleno de complejos, incapaz de hablar. Y no se nos ocurre otra cosa que a la hora de preparar el musical que íbamos a hacer ese año, que era Hoy no me puedo levantar, pues le ponemos de homosexual. Si no quieres a la taza, taza y media. Un chico súper tímido, un chico que tenía que sacar la pluma hasta el 100%, resulta que la dinámica de este chico le ha cambiado la vida. Le ha transformado como persona. Y a nosotros, igual pensando que estamos en el ministerio más equivocado, resulta que el Señor, como a este chico, nos cambia totalmente la perspectiva. Pero así, como el Señor nos ayuda a profundizar, digo, también existen roces. Toda convivencia da un mayor amor y toda convivencia da un mayor roce. Claro, Jesucristo no le quita a los discípulos de Emaús las discusiones. Y creo que en Maranatha tenemos memoria histórica, ¿verdad? Tenemos una historia de discusiones. Pero las discusiones forman parte de la vida, como forma parte de la historia de los discípulos de Emaús, como forma parte de tu vida y de la mía. Pero las discusiones ni nos quitan la presencia del Señor, ni nos quitan la acción del Señor, porque nos sirven a cada uno de nosotros para conocernos, para dejar que nuestra manera de ser y nuestra personalidad la vaya moldeando el Señor y no nuestro propio empeño. Yo me voy a llevar bien con los de mi ministerio, sí o sí. Pues no. Yo voy a tener mi día bueno y mi día malo, como lo tengo en casa. Pero eso no quita para que el Señor me demuestre que en esas discusiones y en esas heridas que a veces nos podemos provocar, el Señor no vaya a empezar a sanar y siga sanando nuestra propia historia y siga sanando nuestra manera de ser y de vivir para saber conjugarnos con nuestros propios hermanos. Y buscar no mi propio bien, no mi propia apetencia, sino lo que el Señor quiere de mí y a dónde el Señor me encamina en cada momento. Y ahí es donde el Señor me actúa. ¿Cuál es lo más fácil? Cuando yo parece que no encajo en un ministerio o parece que no encajo en Maranatá, pues lo que hicieron los discípulos de Emaús. ¿Cuántos de aquí no han tenido la tentación de irse de Maranatá o de un ministerio a lo largo de su vida? ¿Quién no? Los discípulos de Emaús fueron más radicales que vosotros, ¿eh? Ellos cogieron pista y para Emaús, ¿qué narices de Jerusalén? Aquí, el último que se queda igual lo pillan. ¿Y cuántas veces el Señor ha tenido que reconducirnos y ha tenido que demostrarnos una vez más que Él está vivo y presente? Que esas son nuestras muertes, esa es nuestra mirada de Jesucristo muerto, esa es nuestra mirada de fracaso, esa es nuestra mirada de complejo, esa es nuestra mirada personal o es nuestra mirada de enfrentamiento con el hermano desde el plano humano. Y no es nuestra mirada al Señor. Cuando los discípulos de Emaús acogen a Jesús y se les hace presente en medio de su conversación y de su vida, en la fracción del pan, ¿qué ocurre, hermanos? Que ya ni les preocupa los judíos, ni les preocupan los romanos, ni les preocupa que era de noche. Cogen el camino de vuelta, los 70 estadios, y vuelta para Jerusalén. Y volver a Jerusalén, hermanos, no es comerse el orgullo, no es sentirse humillado, no es sacar heridas, es todo lo contrario. Poner en el Señor todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de nuestra experiencia en Maranatá y en cada uno de los ministerios y dejar que Dios se haga presente en medio de ellos. ¿Os pensáis que los discípulos, que Cleofás y el que lo acompañaba, que no sabemos cómo se llamaba, no tuvieron más movidas después? Que no lo diga la palabra de Dios no quiere decir que no existiese. Que nosotros ahora estemos contentos y felices en Maranatá o no, no significa que mañana o pasado o dentro de 6 meses no vayamos a tener una movida del copón, como solemos decir. Pero no por eso Jesucristo deja de estar vivo y resucitado en medio de tu corazón y de tu vida. Y eso tendrá que volver a formar parte para que a ti y a mí se nos vuelvan a caer las escamas, como a San Pablo, y ver a Jesucristo cara a cara y decir: Señor, soy pobre gracias a ti. Y precisamente porque soy pobre, porque tengo que rectificar, porque tengo que volver, porque tu gracia me tiene que seguir asistiendo, sigo estando en Maranatá. Ahí está la clave. Que Dios va utilizando todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir para seguir haciendo que tú crezcas y yo crezca, que el ministerio crezca y que Maranatá crezca, profundice y viva cada vez más. ¿Dónde? En el Señor. Y es cierto que el Señor va a actuar. Los ministerios y Maranatá ha ido cambiando. Una de las grandes características de Maranatá es toda la gente que tiene, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha pasado por Maranatá? ¿Cuánta gente ha pasado por los ministerios? Y lo mismo que el Señor ha actuado, sigue actuando a través de ellos. Que tú un día no estés, no quiere decir que el Señor no vaya a actuar. Os recuerdo el relato de Tomás. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. En este momento en que el Señor derrama su Espíritu sobre los discípulos, Tomás no está. Puede ser que el próximo día, que tu grupo se reúna, que tu ministerio se reúna, no estés. Y el Espíritu del Señor se va a derramar. Y lo que allí ocurra, se va a derramar. Nadie somos imprescindibles. Nadie. El Señor actúa a través de cada uno de los hermanos. Y qué grande es, aunque nos suponga una gran pobreza, el dejar que el Espíritu actúe. Porque si no, tenemos la tentación, hermanos, de abortar al Espíritu del Señor en nuestro ministerio si ese día yo no he estado. Porque al siguiente día ocurrió que a los 8 días, y dice el propio Juan, Tomás estaba con ellos. Y Tomás dice: si yo no meto el dedo en su costado, si no veo sus manos y sus pies, yo no creo que el Señor se ha derramado. A ver, al siguiente día que el ministerio se reúna y tú estés, también el Espíritu del Señor se va a derramar sobre el ministerio. Y no por eso el Señor va a dejar de actuar. Igual ese día falta otro hermano. Y qué grande es, hermanos, que dejemos que el Espíritu vaya haciendo a través nuestro y a través de nuestros hermanos. Dios nos utiliza, a veces nos manipula, Dios utiliza al hermano, y todo es del Señor para gloria de Dios. Todo. Hoy, aquí y ahora, el Señor se hace presente. Y para poder vivir esta dinámica de qué nos sustentamos y en qué nos apoyamos, Nos apoyamos solo en Jesucristo. Él nos alimenta, Él nos perdona, Él nos sana, Él nos salva y Él nos libera. Y lo ha hecho a través de cada uno de los ministerios, lo ha hecho a través de cada uno de los grupos de discernimiento en toda la historia de Maranatha, y lo va a seguir haciendo a través vuestro, a través de todos y cada uno de los que estáis aquí. Yo no sé si alguno hoy quiere dejar los ministerios. Yo no sé si hoy alguno de los que estáis aquí, pues, quiere ser silla. Hoy el Señor os está llamando a cada uno de vosotros por vuestro propio nombre. Hoy el Señor está teniendo un encuentro con tu propio corazón. Yo no te voy a decir a qué ministerio tienes que pertenecer, ni te voy a decir las lindezas de cada uno de los ministerios, porque el Señor no me ha dejado. Pero sí que el Señor me ponía muy fuerte en el corazón que hay una fuente previa al ministerio al que tú vas o quieres pertenecer o el Señor te va a poner, que es Él y el compromiso que quiere tener contigo para que tú, en nombre del Señor y en nombre de Maranatha, vivas este periodo de tiempo en un ministerio. A lo largo de todos los días que yo he orado por este encuentro, es algo que he visto muy claro. Yo no sé por qué has venido hoy. Yo no sé en qué circunstancias te encuentras. Pero sí que sé. Porque el Señor te lo está diciendo, que el Señor te está llamando a un encuentro mucho más profundo que el que tienes con Él. Que Él quiere que abras tu corazón y que Él quiere que abras todo tu ser al Espíritu del Señor. Que el Señor no te va a pedir que seas el amigo íntimo de todos y cada uno de los que forman parte en el ministerio, porque esos amigos íntimos te los pone el Señor y los eliges tú, pero que no por eso todos los que forman parte o van a formar parte de tu ministerio son menos importantes en tu vida y el Señor va a hacer menos en tu vida a través de ellos. Para nada. A través de todos y cada uno de los hermanos, a través de tu pobreza y de la pobreza del hermano, Dios va a construir este ministerio a lo largo del tiempo. Y el Señor quiere que lo reconozcas en cada momento y en la fracción del pan. El Señor es tu alimento, tu fuente y tu finalidad. En tu historia personal, en tu historia de Maranatha y en tu compromiso en cada uno de los ministerios. Cada vez que tu mirada y la mía se desvíen y pongamos como centro a nuestra propia persona, estaremos cambiando el rumbo. Pero el Señor se va a preocupar de que tú y yo vivamos este momento. Yo sé que a lo largo de mi ministerio como sacerdote, todo no ha ido como yo hubiese querido. Yo sé que a lo largo de mi vida he intentado sobre todo en una época, encontrar al Señor y ser muy perfeccionista. Yo sé que ese perfeccionismo a mí se me estaba metiendo a la hora de hablaros en esta mañana. Y quería tener estructurado lo que os iba a decir. Tenía la tentación, que muy pocas veces he hecho, de escribirlo. Y sé que el Señor utiliza y ha utilizado toda mi pobreza para entender que el perfeccionismo no es de Dios. Es tu perfección. Y en este caso concreto es mi perfección. Cuanto más perfeccionismo estaba añadiendo a este momento, más me estaba mirando a mí, más estaba sacando al Señor de mi vida. Incluso, pues, más me estaba comiendo la cabeza. Y aquellos que estaban a mi alrededor lo estaban sufriendo, con mis silencios, con mis reacciones, con mi falta de elasticidad y de no comprender. Y eso mismo hacía y estaba haciendo que mis relaciones fuesen más duras, que fuese más intolerante, que sacase mi tensión contra el hermano. Y el Señor me hacía ver a dónde te está llevando el perfeccionismo. Fíjate, ¿tú crees que te está llevando a mí? Y ni te está llevando a mí porque no hace más que volverte a mirarte a ti mismo, ni te está llevando al hermano porque está haciendo más difícil tu comunicación y menos fluida y más tensa tu relación con el hermano, y en vez de construirte como persona, te está destruyendo. Qué curioso. Todo lo que yo pretendía se estaba volviendo en contra de mí y estaba volviéndose en contra de Dios y en contra de los demás. Hoy, precisamente, Jesucristo, como los discípulos de Emaús, quiere que le miremos a Él. Quiere que nos dejemos mover por Él, que le entreguemos nuestro perfeccionismo, para que, en la medida en que le veamos a Él resucitado, va a hacer desaparecer todas nuestras tensiones, todo nuestro intento de construirnos nosotros y construir el ministerio, la familia, Maránata, a nuestra imagen y perfección, para que sea Él y solo Él, como hasta ahora, quien lleva las riendas del grupo, las riendas de cada uno de los ministerios y, lo más importante, todo esto está en función de ti y de mí, en la medida en que Jesucristo es el centro y la resurrección de tu vida, tú y yo vamos a estar más unidos a Él. Dios ha construido Maránata y Dios ha construido cada uno de los ministerios para tu salvación y para la mía. No al revés. Por eso, que la gracia, el amor y la gloria de Dios hoy nos haga descubrir en medio de nuestra vida, de nuestro camino, de nuestra fracción del pan, a Jesucristo y nos haga volver a Jerusalén para compartir con los hermanos desde los ministerios y desde Maránata, para compartir la experiencia de Jesucristo vivo y resucitado en mi vida, en mi ministerio y en mi grupo de Maránata. Gloria al Señor.